Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este No Parar. Esto es un No Parar de cartas que ya llegan a Olencero. Esta mañana hemos visitado Bilbao, ha estado aquí acompañado de Maridomingui, donde ha pedido calma, calma porque llegará a todas las casas. A esta hora trabaja sin parar en su casa, en Landetxo Goikoa, allí en Munguía. Pues justamente allí, echándole un capote, se encuentra su alcaldesa, Laizer Koreka. Eguerdion, alcaldesa, buenos días, ¿cómo está?
Eguerdion, pues muy bien, muy atareados por aquí, sí.
Bueno, esto es un no parar de llegar de cartas, ¿no, alcaldesa?
Sí, sí, bueno, he estado esta semana además con Maridomingui Olentzero allí en la casa de Landetxo Goikoa, y bueno, tenían un trajín entre las cartas, los regalos, las visitas.
Claro.
Bueno, pues sí, sí, pero todavía, bueno, el día 22 y 23 les van a poder entregar aquí, a Maridomingui las cartas, los más rezagados.
Bueno, pues entonces, para aquellos rezagados, porque claro, como hay, ahora hay tantos sistemas, alcaldesa, por email, por WhatsApp, también podemos ir directamente allí. ¿Qué ha organizado la localidad para dar la bienvenida a Olentzero y Maridomingui?
Bueno, pues el día 24 saldremos desde Landetxo Goikoa, desde el caserío donde están los dos, a las 4:30, y bueno, pues hay una calejira por las calles de Munguía, organizada por un montón de asociaciones del pueblo, los distintos centros escolares, y bueno, con la colaboración del ayuntamiento, pues se hace posible esta calejira que al final, bueno, pues termina en el ayuntamiento con la recepción. Le haremos la recepción todas las personas que estemos ahí, junto conmigo a los dos, Olentzero y Maridomingui, y luego pues ellos harán también la recepción, recogerán a todas las personas que quieran visitarlos y darles un beso, y bueno, pues los críos, me imagino que los chupetes, las cartas y los mayores, pues bueno, los mejores deseos, ¿no?, para el año que viene y las Navidades.
Bueno, algunos mayores también dejan su carta, yo no sé si usted ya ha escrito la suya.
Por supuesto, yo pude dársela personalmente esta semana, y bueno, pues lo que pedimos es paz y unidad y eso, y felicidad, ¿no?, para todos los hogares.
Y muchísima salud, que es lo más importante para disfrutar de esta calejira.
Sin eso no podemos hacer nada.
Efectivamente. ¿A qué hora? ¿Qué hora nos podemos sumar a esa calejira, alcaldesa?
Pues a las 4:30, como decía, sale desde el Landetxo Goikoa y llegará sobre las 6 al ayuntamiento, y recorre, pues bueno, diferentes calles de la localidad. Por lo tanto, bueno, pues para los que quieran visitarnos, que vengan un poquito antes, que ese día, pues sí que desde la mañana solemos tener visitas ahí en el propio caserío, y luego pues se suele quedar mucha gente también para verlo, porque la verdad es que merece la pena, porque llevamos, bueno, pues ya te digo, es muy tradicional con nuestras tradiciones, ¿no? Al final, bueno, pues llevamos bueyes, burros, todo tipo de animales, y bueno, ligado con nuestras tradiciones, sí.
¿El resto del año también podemos visitar el caserío Landetxo Goikoa?
Sí, cómo no, durante todo el año suele haber visitas, hombre, cuando más se concentran, pues sí, es verdad que son después de verano y hasta enero, pero sí que solemos tener, pues bien de centros escolares o, bueno, otro tipo de o asociaciones o otro tipo de grupos, ¿no?
Y usted que ha estado allí, ¿cómo es? ¿Cómo es la Casa del Olentzero?
Pues es preciosa, es un caserío del siglo XVI, bueno, conserva allí, se pueden ver, no solamente, bueno, se puede hacer la visita, lo que es de la Casa del Olentzero como tal, pero también se puede hacer un poco de la historia del caserío, de nuestras tradiciones. Hay muchas visitas que suelen venir desde el punto de vista de arquitectura, bueno, nos suelen visitar también universidades y todo el que quiera. O sea, hay dos tipos de visitas, ¿no? Más centrada una en lo que es en el propio Olentzero y Maridomingui, y luego pues otra en las tradiciones y en el caserío, ¿no?
Bueno, pues una noche buena llena de magia con esa calejira, y la fiesta continúa, ¿no, alcaldesa? ¿Qué otras actividades se han organizado en Munguía a las que ya nos vamos a poder sumar de aquí en adelante?
Bueno, pues ya llevamos con un montón de actividades, pero sí es verdad que el viernes mismo comenzó lo que es el mercado de Navidad, que está abierto hasta el día 24 a la mañana, o sea que todas las personas que se quieran acercar para hacer sus compras y van a encontrar seguro que cosas de su gusto. Y lo tenemos, bueno, pues eso, hasta el 24 de la mañana, como bien he dicho, el fin de semana, mañana y tarde. Y bueno, pues alrededor de ese mercado navideño también pues organizan un montón de actividades. Bien ha habido pues DJs, o va a haber un grupo el sábado que viene también. También hay, bueno, pues está también la recogida de cartas también de Mario Dominguillo Lechero, pues taller de maquillaje, no sé, pues un poco ambientado para todas las edades, ¿no? Talleres alrededor de este mercado de Navidad. Y luego, bueno, vamos a tener el parque infantil de Navidad el día 27 y 28 en el frontón. Tenemos también juegos acuáticos con hinchables y así dentro en el polideportivo. Vamos a tener el día 27. ¿Qué más cositas? Bueno, tenemos Agoasen, tenemos en el Gaztegune, también hay un montón de actividades para las personas más jóvenes. Luego el 31 también nos gusta despedir el año con fanfarria al mediodía por las calles de Munguía. Y bueno, como colofón, pues terminamos estas fechas navideñas pues con el tradicional reparto de roscón de Navidad el día 5 de enero. Bueno, pues además suele ser un acto benéfico, solidario. El dinero que se recoge suele ir a una asociación, que en este caso es a la asociación Estofa, para poder ayudar en la financiación de un proyecto de investigación pues de una de las enfermedades raras denominada ataxia de Friedrich, que sufre lamentablemente pues un chaval, un crío de Munguía. Y entonces, bueno, pues están ahora mismo en la última fase ya para poder aplicar en personas. Y todo lo que se recoja pues va a ir a este proyecto, y además, bueno, pues el ayuntamiento pues suele duplicar la cantidad de dinero que se recoge ese día. Por lo tanto, pues pues estáis todas y todos invitados, bueno, a lo largo de todas las actividades que tenemos, y a esa misma, que con este cariz benéfico.
Nos va a costar elegir, alcaldesa. Yo no sé si de todas las que nos ha contado podemos encontrar los detalles en alguna página web, en algún lugar, para apuntarnos, sí, para conocer horarios, todos los detalles.
Sí, bueno, en la página web de munguía.eu tenéis toda la información. Además, seguro que me he dejado actividades por ahí, porque hay muchas más también. Bueno, somos un pueblo muy activo durante todo el año también, no solamente lo que produce el ayuntamiento, sino que, bueno, con todo el tejido asociativo que tenemos, pues son muy muy activas las asociaciones, y gracias a ellos tenemos un calendario muy potente a lo largo de todo el año también.
Que queremos disfrutar, alcaldesa, así que Munguía se viste de fiesta, celebra esta Navidad y nosotros nos sumamos a todas sus actividades. Le dejamos en Landecho Goikoa, que sabemos que siguen y siguen llegando cartas, y que está junto al Olentzero también. A Laitzer Koreka, alcaldesa de Munguía, gracias por habernos acompañado. ¡Felices fiestas!
Eguberrión. Felices fiestas y próspero año nuevo, y lo que hemos dicho, que traiga salud, felicidad y a todos los hogares.
Pues los niños y niñas, estas voces son las protagonistas de esta Navidad. Un día antes de entregar su carta al Olentzero, se van a dar cita en el Teatro Arriaga. La coral Leioa Cantica Corala termina a esta hora sus ensayos para ese gran concierto navideño que tenemos a la vuelta de la esquina. Se titula Dizdika Zeruan y tendrá lugar el próximo día 22. Allí ahora, en el Arriaga, y después de llegar desde Estambul, se encuentra su director, Basilio Astúlez. Eguerdión, buenos días.
Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo van esos ensayos? Estamos deseando veros sobre el escenario de la Arriaga.
Bueno, pues trabajando mucho, en realidad, porque yo creo que para todos los artistas o las personas que amamos la música y el arte, la Arriaga, tanto locales como externos, es un lugar muy especial, ¿no? Muy muy admirado, muy mitificado, y subir al escenario de la Arriaga impone siempre una grandísima responsabilidad que estamos tratando de vivir con mucha ilusión y con mucha energía.
¿Primera vez en el Arriaga o ya esto es un...?
No. Afortunadamente el coro ha pasado por el teatro en varias ocasiones en diferentes contextos, pero asumir este concierto de Navidad en este momento, pues no sé, hace una ilusión especial, te diría, ¿no? Yo siempre pienso que la música coral en estos días vibra y vive de una manera muy especial. Si a eso le sumamos que esta música esté hecha por niños, por niñas y por adolescentes, pues creo que es un cóctel perfecto para las emociones y para subir con doble energía al teatro.
¿Qué vamos a escuchar, Basilio?
Pues Dizdika Zeruan es el título de una pieza que en su momento la compositora de Donosti, Eva Ugalde, escribió para el coro. Es una pieza de Navidad escrita para Cantica, y lo que vamos a escuchar es música de Navidad, desde los principales títulos que seguramente ahora están viniendo a tu mente si piensas en la música de Navidad,
sí,
hasta otras piezas desconocidas, nuevas, parte de la Navidad europea, de la Navidad americana, de la Navidad incluso latinoamericana. Algunas obras que en diferentes momentos han sido escritas para el coro por diferentes compositores y compositoras del País Vasco, que además están presentes en el patio de butacas, lo que todavía lo hace pues más intenso y más interesante. Y estrenaremos tres piezas que hemos encargado a dos autores vascos y un compositor italiano para este concierto. O sea que se interpretarán por primera vez y se cantarán como estreno en el concierto del viernes.
Pues vamos a dar nombre a esos títulos.
Pues desde aquí el compositor John Sáenz ha escrito Gabón Canta, que es una colección de cinco canciones tradicionales de Euskal Herria conectadas y unidas como si fuera una pieza. Y algo similar ha hecho Jon Uribarri, otro compositor de Vizcaya, que ha creado una pieza que se llama Oroimenak, que también trata diferentes villancicos del mundo, en este caso diferentes ideas. Y el autor, reconocido compositor italiano llamado Alessandro Cadario, ha escrito Christmas Mashup, en el que mezcla, bueno, desde el tamborilero hasta la torator, digamos, pasando por otros tantos títulos que seguramente el público va a poder reconocer a partir de escuchar la segunda nota, ¿eh? Uh-huh. Me hace una ilusión especial un poco hacer esta especie de cóctel o de ensalada, si me permites, uh-huh, la expresión, de mucha música de Navidad, desde los títulos de siempre hasta cosas quizá que a priori puedan ser más desconocidas para el público, con la intención un poco de sorprender y de divertir, porque hemos intentado que en este concierto haya un poco de humor, o bastante humor, ¿no? Que creo que no suele ir muy 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 con la música clásica, en la que todo tiene un punto de trascendencia, de seriedad y de solemnidad que hasta a veces, y si me lo permites, es excesiva. O sea que vamos a quitarnos esa pátina, esa caspa en este concierto, y vamos a disfrutar de algo que esperamos haga sonreír y, por qué no, hasta reír en algún caso al público que nos va a acompañar.
Ojalá así sea, que tenemos muchísimas ganas. Y es que más que un concierto, como dices, es una creación, ¿no?
Sí, es una idea un poco también que intenta abrir la puerta al movimiento escénico, en algunos casos al uso del espacio escénico, en otros casos a la coreografía, a la danza. No intenta dar un paso al frente con respecto a la visión tradicional del concierto coral, digamos, en el que utiliza elementos, digamos, no solamente cantados, van a tomar parte. Vamos con nuestro combo de percusión y piano también, con muchas ideas, con muchos colores, con las propias chicas del coro haciendo muchos roles como solistas, digamos, bueno, van a pasar muchas cosas y algunas me las tengo que guardar hasta lo que suceda el viernes en el teatro.
Bueno, lo que realmente sucedió y vimos todos fue aquel espectáculo en el Certamen Mundial de Canto. ¿Qué balance haces, Basilio, de este año? Porque han pasado muchísimas cosas, ¿eh?
Sí, muchísimas cosas. Y es verdad, el paso de Cantica por el Simposio Mundial de Estambul ha sido pues una cosa muy única, muy especial, muy gratificante, muy intensa por otra parte también, pero que nos ha ayudado mucho a seguir caminando, a seguir avanzando, a ser más ambiciosas y más ambiciosos, a estar más unidos también y a mirar muy alto y a seguir soñando con nuevos proyectos y nuevos retos, ¿no? De alguna manera, y sin querer ser pretencioso, tampoco nos posiciona, nos da un sitio, nos muestra, y eso es muy, muy, muy interesante y muy buen, muy beneficioso para el grupo.
Bueno, es que además fuisteis la única formación estatal en este festival.
Sí, eso lo hace muy especial, ¿no? Como lo hace muy único, y estábamos subiendo al escenario pues con coros de Canadá, de Indonesia, de Taipei. O sea, en realidad la aventura fue muy fuerte a todos los niveles y muy enriquecedora.
Bueno, ahora nos queda todo este concierto navideño, como dices, con sorpresas, con otras canciones que vamos a poder reconocer, bailar, cantar con todos vosotros, y después continúa, ¿no? La aventura continúa. ¿Qué queda después de Navidad, Basilio? ¿En qué tenéis puesta pues ahora mismo vuestra mirada?
Bueno, este mismo concierto se va a Madrid al día siguiente, o sea que tenemos unos días de Navidad muy intensos. También se va a Burgos el 28 de diciembre, y después pues reset en enero, de nuevo repertorio, nueva música. Uh-huh. Y si todo va bien, en el verano del 24, entre los días 24 de julio y 4 de agosto, estaremos en el Taipei International Festival Choir, uno de los más renombrados festivales de Asia para el que hemos sido invitados y viajaremos a Taiwán, lo que es toda una aventura hacerlo con 48 niñas y niños y adolescentes, pero estamos ya trabajando a tope para hacerlo posible.
Bueno, ¿y cómo llevan ellos estas grandes giras? Porque vais sumando países, más de 15 países, más de 20 premios. ¿Cómo lo llevan ellos? Porque son muy jovencitos.
Pues con mucha ilusión, te diría, y con mucha sencillez, porque al final todo esto se sustenta en un profundo trabajo semanal, ¿no? En realidad, con un compromiso muy grande por parte de las y los cantantes y también de sus familias para integrar esta actividad que en algunos casos es también de alta exigencia y implica disponibilidad en fines de semana, dedicación, un punto de estudio, de compromiso, digamos, ¿no? Y huelga decir que esa palabra hoy en día pues está más que cuestionada, sobre todo si hablamos de la infancia y de la adolescencia. Sí. Pero bueno, en este caso va implícita, ¿eh? Y lo que intentamos es que todo ese compromiso y todo eso que recibimos por parte de los cantantes y de su entorno se vea pues compensado y agradecido con una agenda interesante, potente, enriquecedora y que se llene también de experiencias vitales para ellos y para ellas que les resulten bonitas y inolvidables.
Y además llegan también, Basilio, reconocimientos, ¿eh? Unos cuantos y merecidísimos por todo ese esfuerzo, compromiso y esfuerzo, porque, por ejemplo, para este programa, para este concierto navideño, ¿cuánto tiempo os ha llevado de trabajo hasta ahora?
Pues te aseguro que en junio, en vísperas previas de San Juan, estábamos ya empezando a leer una de las obras de estreno que tiene mucha dificultad técnica y estábamos ya leyendo. O sea que en realidad hay unos cuantos meses de trabajo. No es posible desempolvar los villancicos en noviembre o cuando se empiezan a poner los árboles, iluminar las calles y pretender llegar a esta fecha. Hay mucha anticipación, como tiene que ser por otra parte, ¿no? Para que todo esté de memoria, trabajado con todos los detalles y musicalmente lo más pulido posible.
Pues vamos a disfrutar de este concierto que llega ya mismo. ¿Cuándo, Basilio? Cuéntanos, ¿cómo podemos hacernos con las entradas? Que no sé si quedan, no sé.
Pues quedan hasta donde tengo entendido, quedan muy poquitas, de las 920 que se han puesto a la venta, apenas 30 entradas creo que a día de hoy para el concierto, con lo que es muy posible que el teatro esté completo el viernes, lo que todavía lo hace más especial, ¿no? Será en el Teatro Arriaga este viernes 22 de diciembre a las 7:30 de la tarde.
Pues igual nos ha tocado la lotería o no, y si no, pues nos tocará la oportunidad al menos de disfrutaros.
Esto lo cambiaría todo por otra parte, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Tampoco vendría mal un pellizquito también para Leyoa Cántica Corada.
No, nada más.
Bueno, pues desde aquí enviaros todo un abrazo, muchísimo ánimo, que vaya fenomenal. Basilio Astúlez, director de Leyoa Cántica Corala, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Nos vemos allí.
A vosotros.
Un abrazo.
Agur. Gracias. Hasta pronto. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Making a
list. Y es que no hay Navidad sin música, sin concierto navideño, sin lotería y tampoco sin flores. Esta mañana la Asociación Guipuzcoana Lore Artean nos lo ha dejado bien claro. ¿Cómo has decorado tú tu árbol de Navidad? ¿Todavía no lo has hecho? Bueno, estás a tiempo. Así que escucha, porque en total 14 floristerías de Guipúzcoa pertenecientes a la Asociación Lore Artean, integrada por la Federación Guipúzcoa Mercatariak, ha puesto en marcha la campaña Sin Flores No Hay Navidad. El objetivo, pues fomentar el consumo de esas flores tan bonitas en estas fiestas navideñas. Una iniciativa en la que tomarán parte floristerías de toda Guipúzcoa: Arrasate, Beasain, Deva, San Sebastián, Eibar, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Zarautz y Zumaia. Pues Lore Artean, que ha animado a su clientela a acercarse a las floristerías y a conocer la diversidad de propuestas que ofrecen, incluyendo las tendencias y novedades de esta temporada, porque en Navidad no se lleva lo mismo que en verano. En esta campaña, los clientes, las clientas que realicen una compra en alguna de los comercios, en alguno de los comercios participantes, entrarán en el sorteo de un ramo de flores y un vale de 10 euros de descuento por cada punto de venta. De esta manera se sortearán un total de 14 ramos y 14 flores. Así que vamos a poner mucha alegría, ambiente y, por supuesto, color con esas flores en nuestras casas esta Navidad. Detalles de esta campaña de las flores y todo el ambiente navideño que inunda ya la página web de COPE. A partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en cope.es/País Vasco.
you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, he is coming to town.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Bonanova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Grados, ¿sabes dónde, compañera? Naya García, buenos días, Guardión.
Guardión, muy buenos días, Alicia. Pues me puedo imaginar, por lo menos aquí, en la capital, en Bilbao, en una de ellas.
Pues no sé si llegamos, pero mira, 13 grados en Tegucigalpa, 13 grados en Honduras, que es donde nos va a trasladar ahora nuestra querida Elena Rosales de Guipúzcoa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa, porque ya sabes que ya, bueno, pues te iba a decir, recorre el mundo, sí. Recorre todas las ONGs, ayuden donde ayuden, porque hay tantas personas solidarias para ayudar en los distintos rincones del mundo. No andamos mal, ahí en Bilbao tenemos, no andamos lejos, son cerraditos.
Alicia, casi, pero, casi como en Tegucigalpa.
Pero con más lluvia, con más lluvia, 8 grados en el interior y 11, 12 en la costa, no está mal, pero no son los 13 grados con sol que tienen ahora mismo allí en algunas zonas de Honduras. Elena Rosales, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Elena, pues bien, mira, decimos Honduras, ¿verdad? Y lo decimos así entre bromas y porque nos gusta ese clima que seguramente estarán disfrutando ahora mismo, pero no todo el mundo disfruta porque hay problemas a lo largo y ancho del mundo y en Honduras pues los hay también, ¿no? Y por eso hay gente que quiere ayudar y es lo que nos traes tú hoy en esta huella ecosolidaria.
Sí, en esta huella ecosolidaria de hoy, en el Día Internacional de la Solidaridad Humana, nos parecía importante traer un programa de cooperación que nos puede ayudar a conocer un poco qué realidad están viviendo en esa parte del mundo que estamos hablando, que es Honduras, que es uno de los países con la renta per cápita más baja del planeta, y que de alguna manera yo quería en este Día de la Solidaridad Humana contarles a los amigos que nos escuchan, a los amigos y a las amigas que nos escuchan, que cada pequeño acto de bondad que hagamos tiene impactos impresionantes a veces, ¿no? Es como un gesto muy pequeñito puede cambiar la vida de las personas. Y esto es lo que de alguna manera nos puede ocurrir con estos proyectos de cooperación, que pequeñas iniciativas o ayudas o que nos parece que es un esfuerzo pequeño el que hacemos, de alguna manera generan en esa otra parte del mundo pues grandes impactos y grandes transformaciones y se dan, digamos, cambios muy importantes en las personas. Y yo quería decir, aprovechando que es el Día Internacional de la Solidaridad, que ese acto, esos pequeños actos de bondad son quizás el único exceso que no produce ningún malestar. O sea,
qué bueno.
Si comes demasiado es malo, comes poco es malo, si haces esto es malo. O sea, todos los excesos en principio no son deseables, salvo el de la bondad. El de la bondad es el único exceso que nos podemos permitir.
Qué bonito pensamiento.
Un poco y hago un poquito más de lo que suelo hacer habitualmente. Y aprovechando que es el día, pues igual es hacer esos pequeños gestos. Estamos en unas fechas en las que podemos acordarnos de gente que puede estar más sola o de recuperar los saludos entre los vecinos, porque yo creo que es una pauta que hay que volver a instaurar, no solo en estas fechas, sino de continuo, ¿no?
Porque, qué bonito, qué bonito pensamiento.
No es mala, pues vamos a ver. Si, por lo menos aprovechando que hoy es el Día de la Solidaridad y que nosotros estamos contra el dragón de la inacción, pues nos pongamos a funcionar.
Ya, bueno, siempre sale ese dragón.
Estos que podemos hacer y que nos va a contar ahora la compañera que vais a presentar.
Claro que sí. Bueno, yo en primer lugar nosotras y yo trasladaros pues esas felicitaciones por este Día Internacional de la Solidaridad Humana, de lo que vosotros
porque
sois
un
representantes.
Ejemplo, efectivamente.
Sí, un referente, ¿verdad, Naya? Sí, eso ya no a
totalmente.
Nosotras. Así que vamos a presentar a tu invitada, a nuestra invitada ya, que es Amaia Arregui Sanz y es presidenta de ACOES. Y vamos a conocer a ACOES, la Fundación ACOES Honduras. Muy buenos días, Amaia.
Buenos días.
Buenos días.
Y felicidades a ti también, por este Día Internacional de la Solidaridad Humana, que, bueno, tanto nos acerca, ¿no?, a esa bondad de la que nos hablaba Elena y que vosotros representáis en todas vuestras acciones generosas. Vamos a conoceros un poquito más y saber cuál es la situación actual de la pobreza en Honduras, decíamos, quién es el padre Patricio, cuál ha sido su labor, y así os vamos conociendo un poquito más. Amaia.
Muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿qué me quieres preguntar entonces, en principio? Te hablo del padre Patricio.
Nos situamos en Honduras. Venga, o padre Patricio, ¿cuál ha sido su labor y cuál es la situación en Honduras para situarnos un poquito ahí y conocerla, Amaia?
Muy bien, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues el padre Patricio es un misionero de Granada, lleva ya en Honduras 30 años. Él dice que fue con la intención de estar 3 años y se ha quedado 30 años. Bueno, pues sí, lo que allí vio
concretamente... Otro ejemplo de que la bondad en exceso nunca es mala. O sea,
exacto, lo que decían las compañeras anteriores.
Sí.
Sí. Bueno, él llegó pues a Tegucigalpa, a la capital, y pues vio pues las necesidades que había. Y sabéis, Tegucigalpa está un poco hacia el sur de Honduras. Y, dicen en tiempos de paz es una de las ciudades más violentas del mundo, Honduras. Son muy similares a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a Centroamérica. Están ahí las maras que pues, sí. Están haciendo, ya sabréis el problema del Bukele ahora en El Salvador, cómo lo está tratando, ¿verdad?
Sí.
Muy difícil, pues entre la droga y... son países que la verdad es que yo veo que están estancados, estancados, y una cosa que está estancada pues no prospera.
Para eso
vamos a decir la situación de Honduras. ¿Qué más quieres saber? A ver ahora.
Pues ahora en Euskadi, si nos trasladamos a Maya, ¿qué hace una persona voluntaria? Ese papel tan importante de los voluntarios.
Sí.
¿Qué hace una persona
muy
voluntaria de la asociación aquí en Euskadi?
Bien, muy bien. Yo voy a hablar concretamente de mí, que se puede extender pues a todos los demás, porque en Euskadi, bueno, en España, ACOES, habrá unas 24 sedes.
Sí.
Colaboran también desde Canadá, desde California, incluso desde Burdeos, también yo estaba en Burdeos. Bueno, concretamente en el País Vasco y en Guipúzcoa, yo soy para la zona un poco de la costa, vamos a decir, Costa Urola, porque ahí también el gobierno pues tiene, no podemos trabajar donde queremos. Bueno, nuestra labor aquí, el padre Patricio, lo primordial es la educación. En estos países, pues en un pueblo no hay educación, no prospera. Se da educación a unos 12.000 niños que van desde kinder hasta universitarios.
Sí.
Y yo llevo viendo, ya fui mayor, sigo siendo mayor, claro, llevo unos 18 años. He ido todos los años, pues a excepción de los dos del COVID. Y mi labor aquí, concretamente, pues ha sido lo primero. Yo pedí a una amiga que trabajaba en el gobierno vasco, pues consulté pues qué se podía hacer para ayudar, pedir ayuda a las instituciones. Y lo primero que me dijo, pues que había que hacer una sede. Y así lo hicimos, una sede, y por un lado pues están los proyectos, que los proyectos se hacen en Honduras, y luego aquí pues ya, ahora como es el método este digital, yo no estoy muy al tanto ahí, pero ya hay voluntarios que lo hacen y se lleva todo el proyecto digital a las instituciones. Y todos los años que hemos presentado proyectos nos lo han concedido. Este
sí.
Año concretamente... Dime.
No te adelantes un poquito, Amaya, que quizás en esa labor que hacéis de captación de fondos para poder hacer esos proyectos en Honduras y se pueda seguir apoyando, digamos, con la formación, que es la herramienta que utilizáis para intentar transformar la realidad que tienen allí las personas, la importancia que le dais aquí a que las personas donantes no son meramente personas que dan dinero y luego ya está, sino que intentáis generar ese espacio de comunidad, de transparencia, de que sepan dónde cómo están funcionando las cosas, que yo creo que también es un punto muy importante, ¿no?, en vuestra institución, ¿no? Lo que llamáis el franchising, ¿no? Ahora como se ponen nombres ingleses para todo,
sí.
Pues en esa relación de que realmente no es solo que doy y ya está, sino que intentáis que se involucren también y se genere ahí un grupo humano que incluso se puede autoayudar muchas veces, ¿no?
Sí, por supuesto. Y ten en cuenta además que son sacerdotes. Luego, por de pronto, el tema de la religión, pues tienen unas normas de misa, de reuniones y de todo. Y luego, el tema, por ejemplo, del empoderamiento de la mujer, muy importante también. Yo, las reuniones, los comités, incluso hasta las mujeres tienen más valor, están como más ilusionadas con estudiar, con aprender. Bueno, yo no sé cómo decirte, no sé explicarme muy bien, pero todo ese tema de ayuda,
de alguna manera en los países en desarrollo, ¿no? Que eso es igual que los amigos que nos están escuchando lo puedan entender, cuando se apoya al entorno femenino, de alguna manera la multiplicación del impacto, la multiplicación de los resultados es mayor, porque de alguna manera el agente femenino lo que hace es proteger a la familia, y en esa unidad, de alguna manera, pues esas mujeres que envían a sus hijos a los colegios y demás, se ve que de alguna manera convenciendo o trabajando el entorno de esas madres, el resultado es más fácil, se llega antes a obtener mejores resultados. Y eso es una realidad normalmente en cooperación, y de alguna manera es una máxima que la gente que estáis en esa realidad nos devolvéis y nos contáis, decir, no, o sea, tú si realmente quieres sacar una situación adelante, pon de acuerdo a las mujeres o llévate bien con ellas y interviene directamente sobre esas realidades, porque vas a conseguir una multiplicación mayor del resultado. Y desde ahí, pues bueno, pues también es esa ilusión, ¿no?, de que están muchas veces en esos países en situaciones de discriminación y a veces en situaciones de malos tratos, en situaciones muy duras que desde nuestro mundo occidental pues nos pueden llamar la atención, pero las ganas de salir adelante y de proteger a ese entorno de la familia pues está ahí en las mujeres, y normalmente suele ser una estrategia de intervención en las comunidades de cooperación, ¿no?, trabajar directamente con los colectivos femeninos.
Sí, sí, así es, en efecto. Y la mujer de un valor incalculable allí, porque los matrimonios son, bueno, en fin, ellas son las que mantienen la familia, los niños. Bueno, el que conoce un poco Centroamérica es en ese aspecto, sí, la matrona es la mujer, la que saca adelante la familia. Y este, por ejemplo, el padre Patricio dice, luego, estas niñas que tienen 14 años o jóvenes, lo que hay que darles es una educación, y que no se queden embarazadas con 14 años, pues que lleguen ya con unos estudios, pues al estilo europeo, ¿no? Que tengan unos estudios, que se coloquen, que se casen y que tengan sus hijos. Pues esa es muy importante, darles esta educación, tanto a ellos como a ellas, ¿eh? Sí, sí, así es, así es. Muy importante, bueno, dan mucha atención.
En esta realidad, Samaya, este año Kutxa Fundación os ha concedido una ayuda en concreto pues para poder llevar adelante un proyecto de este tipo, ¿no? ¿En qué consiste la ayuda que vais a poner?
Bueno, vamos a ver. Voy a leerte un poquitito el encabezamiento. Ya lo he tomado aquí, es lo que se ha presentado. Claro, tiene lo menos 10 o 12 hojas, ¿verdad? Pero dice, objetivo general y específico. Objetivo general, favorecer el acceso a la educación y de los niños entre 3 y 14 años de las colonias más pobres de la periferia de la ciudad de Tegucigalpa. El objetivo específico, garantizar el espacio de formación y colaboración para 216 estudiantes en extrema pobreza en el Centro de Capacitación Juvenil Monterrey-Tegucigalpa. Bueno, luego pues larguísimo es todo, y nuestros beneficiarios son los más pobres de entre los pobres, en fin, pero esa es la base, y se van a hacer unas aulas pues para recoger a estos niños, y que van a servir para multiusos, sí. Así es, a grandes rasgos.
Estaríamos hablando, por un lado, Amaya, como de cuatro cosas concretas, ¿no? La realización de un edificio de dos plantas, dotarlo y prepararlo, preparar los equipamientos de las aulas, luego preparar esas aulas multiusos, porque bueno, pues lo mismo sirven para un roto, para un descosido, una clase por la mañana, pero la tarde tenemos a las mujeres, hay un uso, digamos, polivalente como sala de reuniones, bueno, para poder hacer muchas cosas, y por otro, intentar incrementar el número de alumnos y alumnas que puedan participar en este programa, que además tiene un ámbito también de desarrollo de un perfil profesional, ¿no? Llevar a esta gente a la formación para que puedan, como comentabas antes, enganchar con un proceso formativo que les ayude a encontrar un sustento en el tiempo, digamos, al medio largo plazo, ¿no? Y que total en este proyecto al final son 12.000 las personas que están involucradas para poder sacar o que van a participar de alguna manera en este proceso de formación, ¿no? Sí, así es.
Es un proyecto importante, ¿no?
Ya.
Muy importante, muy importante. Y la labor que se está haciendo allí es extraordinaria, extraordinaria. Es increíble. Los jóvenes que salen de allí ya salen preparados. El que vale para estudiar, hay quien no puede porque las necesidades en la familia son tan grandes que a veces pues no pueden terminar. Pero el que vale para estudiar, pues incluso se saca su carrera universitaria. Los abogados han salido, en fin, abogados, enfermeros, ingenieros técnicos. Y de hecho, fíjate, no sé, te lo voy a comentar también, me estaba acordando, con la Universidad de Mondragón hemos firmado un convenio en la cual conseguir unas becas para que puedan ir jóvenes estudiantes de aquí a Honduras a prácticas de fin de curso y que puedan venir jóvenes de allí aquí. Hay un pequeño problema con los másteres, porque hay que hacerlos en euskera. Pero hay otras asignaturas que sí se pueden aplicar, ¿eh?
Bueno, pues mira, qué buena iniciativa, ¿eh, Amaya? Qué buena iniciativa.
Sí, sí.
Y qué enriquecedor para todos, ¿eh? Para los de allí y los de aquí, mucho también.
Para todos, sí, sí.
Para todos.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a dejar a Amaya Arregui Sanz, presidenta de ACOES, que nos ha explicado así de bien, de cercano, todo lo que hacen, ¿eh?, desde esta fundación, esta organización, que bueno, pues que está ayudando tanto. Enhorabuena en este Día Internacional de la Solidaridad Humana, Amaya, a todos vosotros, a todo este gran equipo.
A vosotros. Me hago también palabra con todas las compañeras que lo han mencionado, que hablan muy bien también, yo no sé expresarme también. Bueno, gracias a vosotros.
Lo has expresado de maravilla.
Gracias.
Además, las cosas salen del corazón y no veas qué bien llegan. Gracias, Amaya.
Un abrazo.
Un beso.
Y es que nos queremos quedar un par de minutitos con la agenda, ¿verdad, Naya? Porque la agenda de Elena Rosales viene muy cargada. Entonces, a ver qué nos traes para estos días tan bonitos, prenavideños. Elena,
cuéntanos.
Pues yo os propongo hacer un pequeño recorrido sobre el tema de los regalos solidarios. Vamos a hacer el jueves la lotería de Navidad, que es como que nos puede tocar el gordo siempre, porque ahí pues tenemos muchísimas entidades que todavía tienen el tema del sorteo y los décimos de lotería, que esos tocan dos veces. Te puede tocar el gordo, pero ya te toca desde el momento en que lo compras, porque conseguís una aportación a una entidad. Pero luego tenemos esos regalos y dices, ay madre, ¿qué le regalo yo a mi madre, a mi suegra, a mi cuñada, que no sé qué hacer? Bueno, pues no pasa nada. Tenemos desde camisetas, bolsos,
esos amigos
collares,
invisibles,
pulseras, regalos, digamos, cajas de chocolate, bueno, cosas impresionantes que las entidades ponen a disposición y que, bueno, pues aparte de poder cumplir con ese gesto tan bonito de regalarnos y desearnos lo mejor para el año que viene, pues podamos de alguna manera, pues incluso comprarnos una chaqueta con el logo de Pau Soca y poder tirar para adelante. Y luego yo quería de todos estos regalos como rescatar como tres tipos, ¿no? Tenemos uno que es un set de comercio justo de Vicente Ferrer, que dices, oye, pues está súper bien, vienen un montón de productos buenísimos, sanísimos, bueno, una cosa, yo puedo decir que luego todo se me queda en la cadera, pero buenísimo, buenísimo todo. Y luego, pues tenemos una caja de chocolates también, porque no lo puedo evitar, y luego tenemos también ese un cuento, ¿no? Poder regalar un cuento solidario que tiene que ver con, pues eso, con las guíces, con los niños que tienen problemas, digamos, de cáncer, y es una forma de poder explicar estos procesos a las personas y a la gente más pequeña que tenemos alrededor. Y luego están los conciertos solidarios, que hay que ir a todos, o sea, todo lo que se pueda, hay que estar fuera de casa, y en estos conciertos solidarios tenemos dos en ciernes. El día 16 es un concierto de Navidad, el concierto de Navidad de Superamara, es un gran concierto con un montón de músicas y demás, y luego tenemos un concierto de rock en la cripta, que los amigos de Amigos Solidarios pues hacen un concierto de rock, un poquito para salir
pues un poquito para todo.
Cuántas
cosas bonitas.
Y por último, como última mención.
Últimos segundos.
Yo simplemente desearos lo mejor, desearos lo mejor para este día, esta Navidad que viene delante, y que intentemos acordarnos de esos que a lo mejor, porque están solos o están un poco más
lejos,
Elena. A lo mejor hoy en la noche de Navidad no lo tenemos, y que nos acordemos también de esa gente.
Gracias, gracias por estas palabras. Sí, felices fiestas. Nosotras ponemos solidaridad en Google y nos sale Elena Rosales. Muchísimas gracias. Abrazo. Agur.
Nada, Guipúzcoa Solidaria. Un beso.
Eso es, agur, agur.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Con las manzanas de nuestra tierra.
cultivadas por nuestros agricultores y agricultoras. Nuestras sidrerías elaboran con mimo la sidra del País Vasco. Un auténtico placer.
Euskadi, bien común.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Mikel Peral, ganador de la Bat Bizkai Startup Challenge. Nos hace muchísima ilusión contar hoy con este hombre porque viene de hace unas dos semanitas de ganar este galardón que no tiene que ser nada fácil. Mikel Peral es visionario, líder y cofundador de ePower Labs, una startup que ha dejado una marca ya al ganar esta competición de Bat Bizkai Startup Challenge, un logro que no solo le otorgaba reconocimiento a nivel regional, sino que también le brindaba a ePower Labs la oportunidad única de competir en la final mundial de la Startup World Cup en Silicon Valley. Mikel Peral se destacaba entre más de 100 participantes, convirtiendo a su empresa en un referente en Vizcaya, llevándola a las puertas de la innovación global, que es donde se sitúan. Muy buenos días, Mikel.
Hola, buenos días.
Zorionak, felicidades por esta victoria en el Bat Bizkai Startup Challenge y por representar a Vizcaya en la Startup World Cup. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti y para ePower Labs?
Sí, muchas gracias, es que ricasco. Y bueno, para nosotros fue una oportunidad única, ¿no? Para poder ir a Silicon Valley y nosotros nos lo tomamos como aprendizaje, ¿no? Ir allí, conocer muchos emprendedores, conocer cómo es el ecosistema y compartir lo que estamos haciendo en nuestra empresa, ePower Labs.
Uh-huh. De la mano de Diputación tenemos este espacio y de la mano de Diputación se va avanzando en las nuevas tecnologías, en la innovación global. ¿A vosotros os ha aportado alguna ayuda, algún respaldo y de qué forma?
Total, o sea, yo creo que en general el trabajo que están haciendo las Diputaciones en Euskadi y en particular en este caso la Diputación de Vizcaya en BAT junto con Price, PricewaterhouseCoopers, la verdad que es súper interesante, ¿no? Porque al final en una startup lo más complicado, ¿no?, es dar los primeros pasos, conseguir los primeros clientes y sobre todo proyectar lo que hacemos al mundo desde nuestra región, ¿no? Entonces, en este sentido, esta iniciativa de la Diputación de Vizcaya y que se aglutina en BAT, pues ha dado una oportunidad única a todos los que formamos parte del ecosistema, ¿no? Y para nosotros es un orgullo enseñar en el mundo la tecnología avanzada y la industria que estamos generando en nuestra región.
Uh-huh. Mikel, la competición incluía sectores diversos como la industria 4.0, energía, movilidad, entre otros. ¿Cómo crees que la innovación de ePower Labs se destacaba en este panorama tan variado? Porque no era fácil, desde luego.
No, total, realmente fue una sorpresa porque había compañías de todo tipo, ¿no? También había de biotecnología, de tecnología médica, todo tipo de sectores, ¿no? Para nosotros la alegría fue que no había ninguna que se pareciera a lo nuestro. Ya sabemos que en España somos la única empresa que está haciendo sistemas de tracción eléctrica para vehículos. En Europa somos de las únicas que no es un gran grupo de automoción. Y para nosotros fue una validación más de que lo que estamos haciendo es bastante único, ¿no? Y más allá de eso, evidentemente hay sectores que ahora mismo están en boca de todos, ¿no? La inteligencia artificial, generativa, también la biomedicina y bueno, hay sectores que tienen en ciertos años más auge que otros y también pues se ve que cuando hay auge en un sector salen más startups, ¿no? A intentar hacer cosas en ese segmento.
¿Cómo definirías lo que hacéis en ePower Labs, Miquel, para situarnos un poquito antes de continuar?
Sí, nosotros estamos enmarcados en el mundo de la movilidad eléctrica, en particular cualquier vehículo, ya sea desde una bicicleta, moto, hasta un vehículo pesado, como es un autobús o un camión, y me imagino, como los oyentes sabrán, en un vehículo eléctrico hay un componente clave, que es la batería, y hay otro componente clave, que es el motor eléctrico, ¿no? Sin embargo, para que se puedan entender esos dos componentes, hace falta un tercer componente, que es, generalmente se llama inversor, pero básicamente es como si fuese un ordenador electrónico que toma la energía de la batería y hace que el motor funcione, sea eficiente y sea seguro, ¿no? Entonces, es de, entre comillas, el cerebro del vehículo eléctrico, y nosotros lo diseñamos, lo fabricamos y lo servimos desde Euskadi, pues, para clientes de todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, está nuestro mayor cliente, pero estamos trabajando con un montón de empresas europeas también.
Uh-huh. Oye, Miquel, y después de ganar el pase para la gran final en Silicon Valley, ¿cómo ha sido la preparación para enfrentarse a competidores globales en esa Startup World Cup? No habrá sido tampoco fácil, ¿no?
Realmente muy intensa, porque esta competición tiene lugar en muchas partes del mundo. En particular, en BAT era la primera vez que se hacía y se hizo una semana antes de la final en Silicon Valley. Mm. Por lo tanto, tuvimos que pillar los vuelos de un día para otro. También nos pasaron los criterios de cómo iba a ser la competición, cuánto tiempo teníamos, etcétera. Así que fue un fin de semana intenso de preparar, ensayar, y preparar el cómo hacer el pitch y cómo destacar nuestra compañía.
Oye, y a pesar de luego no alcanzar la final, la experiencia ha tenido que ser una maravilla, ¿no? Una experiencia con talleres, con formaciones centradas en el crecimiento y la inversión. ¿Cómo lo habéis vivido?
Sí, absolutamente. Nosotros siempre nos gusta decir, vamos siempre con expectativas bajas y moral alta. Uh-huh. Realmente para nosotros era más la experiencia que el ganar o no ganar, ¿no? Y en ese sentido, el charlar con emprendedores de otros países, ver en sus países pues qué cosas están en auge, qué cosas no están funcionando. También el camino del emprendedor es un camino de altibajos, donde también encontrar a gente que está recorriendo el mismo camino que tú, pues te hace ver que bueno, que no estás solo en esto, que los problemas que a ti te ocurren también les ocurre a otros, los éxitos que otros tienen también te pueden ocurrir a ti, y en general, bueno, es un aprendizaje muy muy valioso, ¿no? En este camino del emprendimiento.
Uh-huh. Bueno, pues estos eventos contribuyen desde luego al desarrollo empresarial en Vizcaya, ¿verdad?, fortaleciendo el posicionamiento de este territorio en la escena global de innovación. Son eventos muy importantes, ¿no?, que destacan el compromiso, el emprendimiento, la internacionalización, donde vosotros estáis también, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que es un buen reflejo de... A mí una de las cosas que me sorprendió es que la alta vinculación de grandes empresas americanas y también asiáticas que están invirtiendo en Silicon Valley, y la cercanía de la gran empresa respecto a qué está ocurriendo en el ecosistema emprendedor, ¿no? Y al final, donde están los recursos son las grandes empresas, pero sin embargo, las pequeñas y medianas son más ágiles para innovar, ¿no? Entonces, realmente también uno de los objetivos de BAT es unir esos dos mundos. Creo que en general, si por algo destaca Estados Unidos y Silicon Valley, es por la ambición que tienen tomar riesgos y probar tecnología nueva. Sí. Y creo que eso es un aprendizaje que nuestro ecosistema industrial tiene que tomar, ¿no? Que quizás aquí las empresas son un poco segurolas, ¿no?
Y no se atreven
a dar pasos hasta que tienen...
Pues hay que avanzar y dar pasos. Lo dejamos aquí, Miquel, es muy interesante. Continuaremos en otro momento. Enhorabuena de nuevo. Gracias.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital.